Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Jackie Sarropa, ¿qué tal estás?
¿Qué tal estás? Pues muy bien, muy bien.
Sé que
Aquí en
estás
calorado.
decepcionado porque te han insultado en internet, pero muy flojito.
Sí, nada, apenas. No es ni reseñable. Me han llamado mal
Ya,
comunicador.
tío, es que no lo
Eso no
consigo.
es que eso no es un insulto. Eso es una descripción. Entonces es que no es suficiente. Pero bueno, vamos ganando yardas. O sea, de no tener nada, de repente ya mal comunicador. Alguno me llama soplagait, cosas así, ¿sabes? Como muy que no es.
Soplagaitas.
No, algo así como de qué tonto eres, que no, que es broma, ¿sabes? O sea, es como un insulto como en plan con confianza, pero bueno, lo intentaremos. Hoy es un buen día para intentarlo, porque
Sí.
tenemos a David Mosquera, pues quizá nuestra mayor creación desde que salió
Sí, sí,
Paquetes.
sí.
O sea,
Les quiero
Cifra de
agradecer.
titulares.
Vine simplemente para agradecerles. Ustedes me crearon.
El monstruo de Frankenstein de Paquetes.
Pues sí, o sea, una joven promesa, pues nuestro Pedri, o sea, que sacamos ahí
Claro.
al chaval con historial canario, o sea, hay muchos paralelismos. Y ahora, pues fíjate, ahora pues triunfando ahí
Sí.
en todos los podcasts y con cámara nueva, como pueden ver los que nos
Sí,
están viendo en YouTube.
suerte. Tuvieron una idea muy original de utilizar paquetes, lo que ya hacía Renaldiños hace más de 10 años. Está muy bien. 15 años lleva Renaldiños en Internet y ustedes utilizaron esa temática y después me crearon a mí. Así que muchas gracias por
Hemos
crearme.
hecho la de Steve Jobs, cuando vio una PDA y dijo, coño, pues esto lo puedo hacer yo mejor y
Bueno,
me hago
mejor,
rico.
mejor.
No, en el caso de Steve
La
Jobs,
gente
digo,
habla,
nosotros lo seguimos
la
intentando.
gente habla.
¿Tienes algún comentario más en tu Twitch de estos que se meten con nosotros y tal? O sea, ¿se sigue hablando de paquetes algo o no?
Cada tanto. Cuando hay
Así,
que
bueno.
rellenar, le doy bola a los que critican a Paquetes. Yo trato de no darle mucha cancha a esa gente, porque los quiero, porque los
Seguro,
aprecio.
seguro. Sí, ya.
Estuve en Saber y Empatar hace poco, y la verdad, fuera de
Ajá.
cámaras no me gustó lo que se decía de ustedes. Ustedes saben que yo los quiero mucho y les dije, yo no quiero meterme en esta disputa que hay entre Saber y Empatar y Paquetes, porque bueno, los quiero a los dos, quiero a los dos programas.
Como dos hijos tuyos, claro, porque Saber Empatar ya fue la copia de la copia. O sea, la copia de Paquetes que era la copia de
No,
Renaldiños.
no, 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 no. No, no, no. Son gente seria lo de Saber y Empatar.
Los de Saber Empatar, sí, son gente seria. Son gente
Sí.
seria.
No miran el móvil cuando estamos hablando, prestan atención, ese tipo de cosas. Algo que se
Pero
valora.
que yo no hace falta que mire el móvil, si tengo el WhatsApp abierto en el ordenador, o sea
No, ya
que.
se
Quiero
ve en
decir.
el reflejo, de las gafas,
De mis
se ve.
gafas.
Sí. Ten
Y la
cuidado con
cantidad.
las pestañas que abres.
No, hombre, ahora mismo se verá la página de la FIFA con el FIFA Plus, este misterio del fútbol, que es a lo que venimos a
FIFA
hablar hoy.
Plus, FIFA Plus.
Bueno, FIFA Plus en
Ahí va.
Argentina, en España es FIFA
No,
Plus.
no, no, no. Yo, la verdad, yo siempre dije FIFA Plus, Canal Plus y demás, hasta que me di
Como buen
cuenta.
español.
Claro, como buen
Sea,
español,
ahora hay que
algo de
hablar
España.
de las películas porno que echaban en el Plus.
Es que en realidad se dice Plus. Yo viví equivocado. Hace poco salió Star Plus de Disney. Y a partir de ahí dije, pero Plus, ¿por qué dicen Plus si es Plus? No, 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 es Plus. Lo mismo que FIFA Plus, Canal Plus y demás. Hablamos
Pero
mal.
en
Pronunciamos
Argentina sí
mal.
se dice, sí se pronuncia en inglés. O sea, se dice U2 y Spider-Man.
Sí,
No como
en
aquí que es
Argentina,
Spider-Man y U2.
exactamente,
A mí
sí.
la palabra que me llamó la atención es la primera vez que yo fui fuera de España con 18 años tenía. Cuando fui a los fui con 17 a Irlanda, con 18 y conocí a un mexicano y dije la palabra iceberg y se empezó a despollar. Y me dice, se dice lechuga iceberg. Y yo, ¿cómo? Y esa fue la
Sí.
palabra que dije, ah, que soy un garrulo. Vale.
Bueno, igual que
No, o sea,
Wi-Fi.
iceberg es una palabra castellanizada, o sea, está bien dicho.
Sí,
Español.
Wi-Fi, Wi-Fi, lo mismo. Wi-Fi no tiene sentido decir Wi-Fi. Se tiene que decir Wi-Fi, es un término que no existe en el castellano. Y nosotros los españoles decimos Wi-Fi. No tiene mucho sentido.
Me
DVD,
parece. O
DVD, CD, CD.
sea, en Argentina sí se dice así, DVD,
En Argentina
Wi-Fi.
se pronuncia en inglés. Igual que los grupos de
Claro.
música, como dijiste, U2 es en realidad U2.
Es que se
Y así
descojonan, ¿eh?
con.
Cuando escuchan U2, se descojonan los extranjeros. Pero me parece
Sí.
algo tierno. O sea, yo creo que lo estamos perdiendo. A mí me parece algo tierno. Que es, si, todo lo que venga a leerlo literalmente como lo ponga.
Esto
Yo
me
soy
viene a
a
muy de leerlo
cuento.
literalmente, tengo una pésima pronunciación.
Esto que decís viene a
Claro.
cuento porque ayer hice un experimento. Estaba en casa, que estaba mal. Bueno, estaba malo. Y ya que lo sabe, la tercera dosis de Pfizer me ha reventado. ya estoy recuperado, pero me ha reventado, sobre todo a nivel, que es una cosa que no le pasa con otras vacunas, de hacer mucha caca. O sea, como una fuente de chocolate de una boda. O sea, ha estado bastante mal.
Es verdad que... Gracias.
Porque gracias, vine para eso, vine para escuchar algo no sabía que necesitaba escucharlo y creo que no lo necesito.
Un dato especialmente cruel teniendo en cuenta la proximidad de una boda en la que se va a entregar una fuente de chocolate que me acabas de joder, cabrón. Vale.
En la mía no va a haber fuente de chocolate. La mía no va a haber fuente de chocolate, a no ser que sea yo.
¿Te casi, Iñaki?
Iñaki, creo que él ha ido de invitado a una boda.
Yo he ido de invitado y dentro de 2 semanas voy al evento del año, la boda de Álvaro Velasco.
Bueno, el caso es que estábamos sencillo en casa y me dice, oye, ¿por qué no vemos vídeos de...? Porque estamos viendo vídeos, porque vamos a Grecia, sobre españoles que han ido a Grecia o vídeos de latinos que han estado en Grecia. Lo típico, bueno, que son parejas que casi todas dan asco.
No dan como asco tú.
No como tú,
esos que videos, no hablas de temas escatológicos.
Ese formato de vídeo. Son gente como, ahora vamos a seguir y toco música de librería y hay gente que lo hace bien. Y digo, ¿por qué no veo vídeos de gente que viene a España y cuentan cómo son España? Y llega al canal de un tío que se llama Luisito, que es colombiano. Que es como...
Luisito Comunica.
Sí, le conoces. Tío, qué tío más majo, me gustó mucho. Entonces vi los vídeos de él viniendo a España, haciendo tours de España, y algunos vídeos son de comida. Mola porque están plagados de invents, porque él dice... Aquí en España, por ejemplo, en Madrid, son muy típicos los churros cortos y los churros largos. Se llaman por las... Bueno, de esas tiene 1,000. Pero 1,000. En plan, en España todas las tardes la gente come churros con chocolate. Vale, es mentira. Nadie come churros con chocolate.
Pasa siempre.
Me hizo mucha gracia, me hace gracia, que es a lo que quiero llegar, la imitación que hacen los sudamericanos, los latinoamericanos, de los españoles hablando. Entonces decía todo el rato, cracks, joder hostia, cracks, macho, joder hostia, macho, cracks. Y me hacía mucha gracia. Y eso
es... Bueno, ¿cómo imitan y los argentinos, los españoles, cómo imitan a los argentinos? ¿Qué hace, boludo? ¿Qué hace, boludo? Y no saben imitar.
¿Podrías hacer un poco el español?
No.
No, te da vergüenza.
No.
No
puedo estar cambiando de acento en una misma conversación.
Sí, sí.
Seguro que si se lo piden a saber empatar, lo hacen.
Te lo iba a decir. Hombre, sí, claro. Lo que no se emitió el otro día era yo hablando en castellano.
Se lo pide Patch, como que dice que no. Pues el chocolate con churros, tío, yo siempre me ha parecido súper curioso que hubiese esa leyenda urbana de que los españoles no paramos de comer chocolate con churros, pero ahora que vivo cerca de la Plaza Mayor he entendido que el lobby del chocolate con churros ha hecho por pagar ese rumor y me alegro porque mueve una cantidad de dinero eso. O sea, las colas de guiris que no se dan cuenta de que no hay ni un español dentro de la tienda
en comiendo San Ginés.
Chocolate con churros en San Ginés y claro, y alrededor han abierto como 6 o 7.
Sofía a la San Ginés o al San Ginés.
Es que se me pidió. Y ahí hay otro que es la Chocolatería Valor, que está detrás de está Callao. Esa también se forman unas colas navideñas en plan, pero si es un puto chocolate y unos churros. Es que esto
bueno, pero el de San Ginés es muy bueno. Muy bueno. A mí me encantó.
A ver que sí, pero son unos churros. Es decir, que el del mejor churro al peor churro de Madrid es como con los kebabs. Del mejor kebab al peor kebab hay 2 puntos de diferencia. No es como el mejor bogavante al peor bogavante.
Claro. Sí, coincido. Pero el churro es verdad no que se chocolate. Puede, o se hace bien o se hace mal, no hay mucha vuelta.
Exacto, pero yo, vamos, claramente si voy a otro país, voy a Argentina, voy a Portugal, voy a Colombia, voy a no sé dónde, y dicen, es típico el chocolate con churros, haría la misma cola, seguro, porque es como que te esperas algo tal.
Sí.
Gente que haya estado en Grecia, si quiere poner en comentarios recomendaciones para ver cosas.
Se vienen catarata de tweets pidiendo cosas, pidiendo favores en Grecia, ¿no?
Tío, pues cuando lo que es Twitter tiene cosas muy asquerosas y cosas muy guays. Y cuando fui a Estocolmo, básicamente, oye, voy a Estocolmo. Y me empezaron a dar recomendaciones y con lo que me dijeron en Twitter, tío, y en plan, pues qué de puta madre, porque gracias a lo que me dijo la gente en Twitter, está de puta madre. Y tal. Entonces, bueno, pues o sea, básicamente yo voy a ver unas cuantas piedras los 2 primeros días y luego a tocarme la polla en la playa. O sea, que es que no tiene mucho más.
Bueno, el consejo que creo que ya te di es, uno, come tzatziki, que es lo mejor que hay, y dos,
¿Cómo comerás tzatziki? ¿Eso qué es?
Tzatziki es como una salsa de yogur. Yo soy fan del yogur y puede que mi testimonio te parezca de obseso, pero no, realmente está muy bueno, con pepino y tal, para mojar muy fresquito. Y cuidado con las lanchas entre isla e isla. Porque un colega mío se apuntó a tu actividad esta de la fondant de chocolate. Rollo, porque debe haber que como varios tipos de lanchas. A mí esto me lo contó él, toda la gente que quiera decir que no, derivo la información. Parece ser que hay lanchas ultra rápidas y que eso se convierte en vomitonillo, esa lancha. Joder. O sea, que es como que cada día ellos te dicen, no, normalmente tarda 3 horas, pero la mía tarda 1 hora y media. y pillé una verga que aquello parece el final del sentido de la vida. O sea, que no... Que cuidado con eso. Es lo que te puedo decir. Y por lo demás que se come muy bien. Yo solo estaba en Atenas, pero es el sitio de los sitios donde mejor he comido.
No hay radares en el agua, pues entonces se pueden hacer... El típico, ¿me hago Madrid-Valencia en hora y media?
Pues ellos griego al final tiene sangre mediterránea. O sea, si se puede llegar en 40, pues mejor en 40 que en hora y media.
Vamos a contar el motivo del programa este. Que es
vamos
que
a contar el motivo, David, aparte de saludar a David, que nos tiene que contar sus novedades, sus cosas.
Y que básicamente nos ha pedido, por favor, que hagamos promoción de su último trabajo, porque sabe que la amplificación que le da este podcast a un trabajo puede hacer que...
En realidad...
Primero
en
fue realidad, saber empatar, pero parece que la cosa no ha salido muy bien. Entonces ahora ha recurrido a paquetes.
En realidad fue, yo recibí un WhatsApp diciendo... Un WhatsApp de Álvaro, que es con el que me comunico para este tipo de temas. Dice,
lo sé,
me voy a casar.
Agradecería ya que no hurgaras en la herida.
Me pidió... No, porque tú todavía me debes un café. Me pidió, me dice, me voy a casar, necesitamos programas. necesito temas. Así que
sí,
David...
Sí, sí. Sí, pero esos son los que vamos a grabar la semana que viene para dejarlos programados cuando
me justamente esté. Dije, bueno, se acaba de lanzar una serie documental en la que trabajé como productor periodístico o productor de documentación, no sé el nombre que tiene. Podemos hacer un programa de eso.
Voy a dejar el enlace a la serie en YouTube, en iVoox, los enlaces yo creo que no funcionan, lo pondré también, pero creo que no funcionan, en la descripción, para que podáis
entrar. Es fácil igual, la Federación de Fútbol Internacional.
Y la de videojuego, sí, sí.
La de videojuego, exactamente, lanzó una plataforma estilo Netflix, estilo HBO, estilo Amazon, que se llama FIFA Plus para los españoles, lo que estábamos comentando antes. Porque quizás nosotros los españoles escuchamos esto y vamos a poner FIFA Plus, no vamos a encontrar nada, es FIFA Plus, y incluye películas, partidos de fútbol históricos, un montón de cosas, y entre las que están series, contenidos originales, series de producción de la FIFA. Una de ellas se llama Misterios del Fútbol, Mystery of Football, algo así, no sé el título en inglés. Y ahí trabajé. Es una serie de 10 episodios, totalmente gratuita, está disponible, que pueden ver. Uh-huh. No sé si ustedes ya la vieron, se estrenó hace más de un mes, no sé si ya la vieron.
Pues mira, es justo lo estábamos hablando Iñaki y yo, que antes de hacer este programa deberíamos haberla visto.
Sí, hubiese, por cortesía, o al menos decir, sí, la vimos, ¿qué tal? Total, el que va a hablar soy yo, pudieron haber dicho, sí, la vimos.
Nos pues mira, encantó. Es que eso justo lo que he dicho yo, y digo, total, lo va a contar Mosquera.
Claro, pero por lo menos di que la viste.
No, porque no queremos engañar.
No queríamos, perdón, porque
sería la primera vez que engañen.
Lo dijimos la última vez que grabamos, Iñaki y yo nunca engañamos en este programa a conciencia. Lo hacemos marcándonos invents involuntarios.
Bueno,
cabeza siempre es verdad lo que decimos.
Está bien. Es bien de psicópata.
Yo no he podido verlo porque, claro, Álvaro no me pasó el link. Porque, claro, a mí David, por supuesto, no me escribió para mandarme ningún link de nada de lo que ha trabajado ni nada.
Grupo,
entonces, como tengo que esperar
grupo,
a que lo haga Álvaro, pues ha habido un fallo de descoordinación.
Algún grupo compartimos y en ese grupo está el enlace. Pero bueno, no vamos a... Los chicos, los señores, los machitos de Saber y Empatar, como les dicen también.
los machitos.
Vieron la serie, tuvieron esa cortesía, al menos me dijeron que la vieron.
Estoy viendo FIFA Plus, que tiene mucho contenido. Yo creo que casi todo estará subtitulado en español, me imagino, ¿no?
Sí, en todos los idiomas.
De puta madre, porque hay mucho contenido, todo en inglés. Hay mucho, mucho Maradona también, estoy viendo.
Sí.
Mucho, mucho Maradona.
Hay un documental muy bueno sobre Ronaldinho, que es el plato fuerte de la plataforma de momento. Que vale la pena ver. Todo es gratis. Todo lo que tiene ahora FIFA Plus es gratis. En algún momento me imagino será pago. Sí. Bien verlo ahora que estoy yo hablando. Está bien que te pongas a husmear por la plataforma. No podía haber un episodio de paquetes en el que estoy, en el que no se me faltase el respeto de esta manera. Te lo agradezco por hacer. Me hace sentir como en casa.
Pero que esto la gente de iVoox no lo sabe.
No lo sabe.
Los que están en YouTube, sí.
Álvaro se está viendo la serie, pero bueno, sigo yo con eso. Por cierto, Álvaro,
igual
hay que borrar.
Por eso preguntó lo de los subtítulos. La está viendo ahora.
Te imaginas que estoy viendo la Jika Hagi, que he visto que hay una de Jika Hagi.
He visto que hay una de Jika Hagi, efectivamente. Descubrí
bueno, la, La plataforma está muy bien, tiene partidos históricos.
¿Ah, sí?
Si no te pongas a buscarlo ahora, después, mira.
Luego lo voy. Sí, de todas maneras, si hacen tanto originals, igual tenemos que borrar alguna cosa que hemos dicho de la FIFA para venderles algún proyecto.
La FIFA es una de las federaciones de fútbol más sanas del planeta. No hay una federación más sana que la FIFA.
La FIFA, no hay más que ver en quién confía, por ejemplo,
nunca,
para los mundiales.
Nunca,
tan solo
nunca
en gobiernos estables, serios y totalmente legales.
Totalmente. Yo, igual que Xavi Hernández, apoyo que el Mundial se celebre en Qatar. Me parece perfecto porque, como diría...
Hay que cerrar el coche allí,
Como diría Jerry, es la única forma que tiene esa gente de ver partidos y disfrutar de un deporte que lo lleven ahí. Me parece perfecto. Totalmente a favor de la FIFA.
Hacer muchísimo por la igualdad de la mujer en esos países.
No metamos la política en esto. Yo creo que es fútbol. No metamos la política en esto. Dicho esto, la serie, Álvaro y Jackie, sí, les comento, va sobre... como su título dice, Misterios del Fútbol. Hay ovnis, hay cementerios, hay criaturas del bien y del mal, hay supersticiones, hay brujería, hay religión, todo desde el punto de vista del misterio y del fútbol. Son casos reales que tienen que ver con el fútbol relacionados con esa temática. En ningún momento decimos que eso sea cierto o no, pero sí mostramos historias que están documentadas por mí, chequeadas, y dejamos que el espectador lo elija creer o no. Nosotros planteamos historias y el espectador después decide si son ciertas o no. Diego Ripoll, que es el conductor, es el periodista, hace de investigador, que investiga todo este tipo de cosas. La serie está muy bien, son capítulos de 15, 20 minutos, se miran de forma rápida, son bastante interesantes.
Cada capítulo es un caso.
Cada capítulo es una temática. El primero, los dos que están ahora mismo en la plataforma, el primero va sobre ovnis, no extraterrestres, sino ovnis, que en realidad está bien decir ovnis, los objetos voladores no identificados.
Los ovnis existen seguro, extraterrestres no saben, ¿no?
Exactamente. Y el segundo es de cementerios. El primero, por ejemplo, el de ovnis, para mí es muy bueno ese episodio. Hubo varios avistamientos en partidos de fútbol, hay uno muy conocido.
El penalti de Sergio Ramos a Bayern de Múnich.
Sí, por ejemplo. No, no.
Es un programa de humor este en el fondo, entonces hay que ver. No perder la perspectiva.
La serie tiene toques de humor, pero la idea también es hacerla un tanto verídica. En el 54, en un partido de la Fiorentina contra el Pistoiese de la Liga Italiana, se produjo un avistamiento que detuvo el partido. Un avistamiento de objetos voladores no identificados en pleno partido. Hay noticias, hay videos, hay todo. Y en toda la ciudad de Firenze.
¿Por qué se paró el partido? Perdóname.
Porque todo el mundo se puso a ver el cielo, que era lo que estaba sucediendo. De hecho, hasta cayeron una suerte de babas o de telarañas de eso. Toda la ciudad se cubrió de eso, salió en las noticias, salió en los medios. Y es uno de los casos principales del primer episodio.
Desde que hay móviles, ya la Virgen ya nos aparece, ¿eh?
No, espera. En ese primer episodio, no quiero spoilear, pero en el Mundial de Rusia, en la previa del Mundial de Rusia, también se produjeron avistamientos y esto está filmado. De hecho, uno de los estadios del Mundial de Rusia, el Mundial pasado, el de Samaras, tiene forma de ovni. O sea, es... ahora, nosotros no decimos que son extraterrestres.
Claro, son avistamientos en el cielo, ¿no? Un poco lo que se refiere Álvaro es a que ya la gente vea los tipos verdes bajando, tal, ¿no? Todo este rollo.
No, eso no ha pasado nunca, no hay un registro...
Claro,
eso no. Eso es. Nosotros sepamos, no pasó nunca. Pero bueno, ese primer episodio de OVNIs también hubo en el Morenao, en un estadio de Brasil, que es el avistamiento más grande en un evento deportivo, no sé si 30.000 personas o algo por el estilo lo vieron. pero bueno, va de eso. La verdad vale la pena, bastante entretenido, hay muchos casos. ¿Ustedes creen en los ovnis? ¿Creen en los ovnis? No, en los extraterrestres. ¿Creen en eso?
Era mi misterio favorito, digamos. Yo cuando era pequeño me fascinaba, ¿sí? Me daba miedo y me fascinaba al mismo tiempo esa posibilidad, pero no creo. Ahora ya con la edad, es lo típico, creo que tiene que haber vida ahí fuera, pero todo de abducciones, me dormí, luego me levanté con...
Pero Iñaki, ¿lo crees
porque en el brazo?
Crees en la estadística, básicamente.
Porque creo en la... porque si me das a elegir entre una y otra cosa, creo que es más probable que lo haya.
Claro, porque dices, hay tantos, que estadísticamente habrá algún sitio donde haya algún tipo de vida.
También creo que siempre en todas las películas salen como que son seres ultra evolucionados y que nos enseñan cosas de tecnología y tal, y yo creo que eso nos subestima. Creo que cuando nos encontremos serán muy tontos.
¿Por qué?
No lo sé, porque me parece que...
Si
que
son capaces de viajar, o sea, el primero que llega, si nosotros, los humanos, llegamos a otro planeta y o otra galaxia o lo que sea, encontramos vida, nosotros seremos los inteligentes.
Y ya que está diciendo esto en el subtexto, está diciendo que si nosotros somos la civilización más avanzada del mundo, entonces el primero de los humanos y el más perfecto de los humanos será la persona más perfecta del universo. Por lo tanto, está diciendo que Rafael Nadal es la persona más perfecta de todo el universo. Es lo que
te iba a preguntar eso. ¿A quién, si tenemos que ir a otra galaxia y presentar el prototipo de humano, el mejor humano o humana, lo que sea, vivo? ¿A quién le mostramos?
Jorge Fernández. A Jorge Fernández.
¿El de la ruleta de la suerte?
El de la ruleta de la suerte.
No hay nadie mejor que él.
Iñaki, ¿a quién llevarías para decir, esto es lo mejor que tenemos? Esto es lo mejor de nuestra especie, esto es lo mejor.
Ah, yo creo que llevaría a Federer. Es que les va a caer bien.
Mejor
Jorge Fernández puede hartar. Rafa Nadal da un poco de miedo con los brazos. En cambio, Federer es un tío que seguro que le estrechas la mano. O sea, no te van a brasear a láser, seguro, si llevas a Federer.
Estando en la despedida soltero, mis amigos dijeron, oye, esto que has dicho es un poco homo. Digo, yo creo que no es homo. Dije, joder, les dije, una pregunta, si vosotros le pudieseis lamer el pene a un ser humano que fuese, ¿a quién diríais? Yo digo, yo lo tengo claro desde hace años, Jorge Fernández. Me dijeron, esto es muy homo. Digo, no, yo si pudiera decir, ¿a quién le quieres lamer el cimbrel? Diría, Jorge Fernández.
Es que no sé cómo responder, claro, porque eso supone que es como que ya te apetece uno. ¿Y por qué?
Claro, eso decían. Ellos
¿por qué uno plantea... si no lo has visto? ¿Por qué ese si no lo, o si lo has visto?
A Jorge Fernández. Pero me lo imagino, tío. Tiene colores súper
bien. Estamos entrando en esa discusión, esa conversación de dos youtubers o tiktokers que se viralizó hace poco, un mallorquín o algo así, Naín, no sé cuánto.
Ay, estos chavalillos.
Estamos entrando en ese tipo de zona.
Creo que estamos
solo el hecho de plantear esa pregunta de a quién le lamerías el pene. Bueno, eso.
Si pudieses elegir, o sea, si te dices, ¿a quién pudieses elegir? O sea, yo imagino que tú elegirías a cualquiera de los de Saber y Empatar. Entiendo.
Pero está bien.
Nosotros pues...
No te vamos a poner el compromiso de que digas a cuál.
¿A cuál de los tres?
No elegiría a los de Saber y Empatar porque son machitos. Y como machitos...
Eso es verdad, también está bien respondido. Este tipo de cosas. Pero volviendo a los extraterrestres, ¿no pensáis que siempre hay como cierto complejo en eso? Que siempre pensamos que la sabiduría tiene que estar ahí fuera y puede que no. Puede que el destino sea que nosotros propaguemos esa sabiduría.
¿Qué sabiduría propagamos nosotros cuando estamos, por ejemplo, haciendo un podcast o un episodio de YouTube donde Álvaro contó que se cagó encima? Ver, tú no, contaste que cruzando Grecia vomitaron.
Que yo parto de la base. Yo no he dicho que me haya cagado encima. Yo no he dicho eso, yo he dicho que he tenido...
Se cagó mucho, eso es verdad.
Yo interpreté eso.
Con el copión.
No, eso lo has interpretado tú, pero yo he dicho, yo he estado descompuesto porque la tercera dosis de la vacuna me ha reventado y me ha sentado mal el estómago, también he vomitado y tal.
No, yo doy fe porque le escribí y me dijo, ¿dónde estás? En la taza del váter.
Es verdad.
¿Pudiste vomitar y lo otro al mismo tiempo?
Eso me pasó una vez, que estuve muy malo, que tuve una enfermedad jodida, un virus jodido. Pero que no conozco a nadie que la vacuna, la tercera dosis de la vacuna le haya dado por ahí, por el estómago. Entonces, pero yo no me cago encima. Que si queréis un día lo cuento esa historia, porque también la tengo, pero la tengo guardada por si algún día me llaman los de la ruina.
Para mi próxima aparición,
los de la ruina no me van a llamar nunca.
Bueno, sí, porque aquí va a venir Ignasi, que se ha comprometido conmigo. Bueno, tenemos que buscar fecha ahora que termina la temporada del Barça y todo esto.
Pues venga, hacemos con
el... ¿No terminó todavía la temporada del Barcelona?
Todavía
sigue,
no.
El Barcelona sigue.
La temporada del Barcelona no va a acabar nunca. Nos han puesto 15 jornadas más para que sea como la ruta esta de la vergüenza que hacía hacerse el Lannister. O sea, va a ser lo mismo, exactamente.
Ahí quería
la camiseta esa que llevamos y con Ricky Puig, madre mía. Pues, oye, me interesa mucho esto que cuentas de lo de los campos, porque eso sí que conozco bastantes casos de lo de los cementerios en campos y cosas así.
Bueno, uno está en la corregidora, que hablamos el otro día en la última aparición con esto del... cuando surgió esa pelea entre los aficionados, esa barbarie entre los aficionados del Querétaro con los del Atlas, Nosotros, los que trabajamos en el documental, dijimos justo ahora lo vienen a hacer. La Corregidora es un estadio que se dice, hay dos teorías sobre el estadio de La Corregidora, una que está construido sobre un cementerio y otra que durante su construcción fallecieron muchísimos operarios, muchísimos albañiles, constructores, como se llamen, y que por esa razón quedó maldito. De esa manera, todos los equipos que juegan en La Corregidora o descienden o desaparecen. No sé si saben que en México se utiliza el sistema de franquicias como en la NBA. Un día estás en una ciudad, puedes estar en otra, te venden, te trasladan, cosas así. Bueno, La Corregidora,
eso yo no sabía.
Hubo muchos equipos que estando ahí descendieron o se deshicieron o incluso perdieron finales. Entonces se dice que La Corregidora está maldita, es un estadio maldito. Viendo lo que pasó en el Querétaro Atlas, algo de verdad o no puede haber. Pero bueno, una de las teorías es que se construyó sobre un cementerio. Hay varios estadios que están construidos de esa manera, cerca de cementerios, y de ahí se pueden producir maldiciones y todo ese tipo de cosas. De eso va el segundo episodio, que obviamente recomiendo. Después hay un tercer episodio va sobre maldiciones, no solo la de Bella Goodman, que es la más conocida, esa la conocen ustedes, también la de Makanaki, Cyril Makanaki. ¿Le suena a Makanaki?
No.
Un jugador camerunés. ¿Ustedes conocen Málaga o tienen amigos en Málaga?
Yo voy todos los veranos cerca de Málaga de verano.
Bueno, yo poco, pero he estado.
A Torremolinos. Vamos.
Bueno, Cyril Makanaki es un futbolista que pasó por el Málaga, aunque claro, ustedes usaron la temática de Ronaldinhos para decir paquetes, pero no conocen la historia de muchos de los Ronaldinhos de la liga. Makanaki pasó por el Málaga con el Beirut Zuriaga, con mucha más pena que gloria, y en Málaga hay gente que conoce a los porros con el nombre de Makanaki. Si hay alguien que está viendo esto de Málaga...
Vamos a echarnos un Makanaki, ¿cómo mola eso?
Exactamente. Hubo una época, no sé si se sigue haciendo, que los porros en Málaga se conocían como Makanaki. Bueno, Makanaki disputó el Mundial 90 con la selección de Camerún, creo que también estuvo en el 94, y durante su paso por el Barcelona de Ecuador, el Barcelona bueno, no le pagaron, tenían una deuda... Hoy en día, sí. Es un equipo muy simpático el Barcelona de Ecuador. Tenía una deuda, no le pagaban, él dejó el equipo y dijo, bueno, supuestamente, lo terminó confirmando el presidente, se contactó con un brujo y maldijo al Barcelona, que estuvo no sé cuántos años, creo que 17, no, 12 o 15 años, sin proclamarse campeón. Hasta que bueno, le retiró esa maldición Makanaki cuando la negó. Es una de las maldiciones que aparecen.
O sea, que él retiró la maldición. La maldición se puede retirar un día.
Sí, no, sí, bueno, no sé si la retiró o se había cancelado de alguna manera, pero lo cierto es que el Barcelona
podría ser campeón. Tienes que rellenar un informe, rellenas un formulario, se lo envías a Iker Jiménez, él te sella y ahí ya se retira.
No, no, las maldiciones se pueden retirar. Así como se ponen, se pueden retirar. No sé, hay infinitas películas, infinitas novelas, infinitos... documentales que van de eso.
No, pero casi siempre hay que desenterrar a alguien. O sea, no suele ser tan
depende,
fácil como...
Depende el tipo de brujería empleada, depende el tipo de técnica empleada para esa maldición. Lo estoy diciendo fuera de broma.
¿Cuál es?
No creo en esas cosas, pero...
No, yo tampoco creo en esas cosas. Si no estaría buscando al hijo de puta que ha maldito al Barça. pero me parece algo apasionante. Ya no solo desde el punto de vista de las pelis y tal, Arrástrame al Infierno, por ejemplo, me flipa esa peli, sino como sugestión. Porque bueno, creo que eso sí que funciona y existe como sugestión. O sea, creo que... No sé si en vuestro documental lo tenéis, esto de alguien que está en un campo que se construye en un cementerio o... Es que no me acuerdo qué equipo inglés era, ¿no? Que también estaba como de nos han maldito el campo. Y entonces eso hace que todo el público se sugestione en la idea de no vamos a ganar, estamos malditos. Y eso al final hace que por propia psicología te funcionen mal las cosas.
Bueno, yo no creo, yo solo creo en el Diego, solo creo en Maradona. Es mi santo, mi religión. Ahora, en uno de los episodios se nos cayó alguien que iba a hablar, o sea, iba a venir alguien a hablar sobre la camiseta maldita del Deportivo La Coruña. Uno de los episodios tiene que ver con camisetas malditas. Saben que el Deportivo La Coruña, en la Champions, en la que llega a semifinales, en la primera ronda pierde 8-3 contra el Mónaco, utilizando una camiseta naranja, medio azul, medio naranja. Pierde 8-3.
¿No era de rayas?
No. No, no, era naranja, tenía un color azul y tenía la publicidad de Fadesa Blanca que parecía
Parece.
una cruz. Pero bueno, pierdo Chatrés y cuenta la leyenda, a mí me dijo alguien que conoce a alguien que estaba en ese vestuario, que después del partido la prendieron fuego. Prendieron fuego esas camisetas. De Chirureta dice, nunca más volvemos a utilizar la camiseta naranja. Supuestamente se prende fuego y a partir de eso el Deportivo alcanza las semifinales, donde pierde contra el Oporto de Mourinho. Ahí estaba relacionado eso con el Meigallo, con lo que quemara el Meigallo, ¿se acuerdan? En el ascenso del Deportivo a principios de los 90, en el partido contra el Murcia, que se prende fuego Riazor, que se dice ahí se quemó el Meigallo, ahora sí vamos a ascender. Bueno, se cayó el que iba a hablar de eso y me dijeron, David, ¿quieres hablar tú? ¿Quieres salir hablando tú del Deportivo? Sí, claro. Cuando voy a grabar, me dice, no, no vas a hablar del Deportivo, vas a hablar de brujería, vas a hablar de brujos. Yo le digo, pero mirá que yo en eso mucho no sé, si bien había documentado, mucho no sé, mucho no creo, pero bueno, hablo. Tuve que contar la historia del brujo Manuel, que es un brujo que había que vivía en Argentina, falleció hace poco, que acompañó a Argentina en la clasificación al Mundial 2018, en el último partido contra Ecuador, que Messi mete 3 goles, él está ahí, acompañó a Estudiantes, acompañó a Independiente. Supuestamente el tipo transformaba la energía negativa en positiva, no sé, y hacía que los equipos a los que acompañaba ganasen. Entonces, mientras estábamos grabando, yo estaba contando este tipo de cosas, además de otra brujería, paramos y yo le comento al director, mirá que yo en esto no creo, esto me parece ridículo y demás. Y de repente, cuando estoy diciendo eso, hablando del brujo Manuel, el micrófono, la iluminación, no sé lo que era, se mueve y hace ruido. En ese momento en el que yo estaba diciendo que no creo. Y yo sigo sin creer, pero reconozco que se me puso la piel de gallina, se me pararon los pelitos de los brazos porque dije, epa, justo que vengo a comentar esto, era un lugar cerrado,
Con
no había
esto,
corriente.
tú ibas a los rodajes.
A ese fui porque iba a hablar del Deportivo.
Y
Después me, como en
exactamente que.
paquetes, me cambiaron la.
Que
Pero
no
no
era.
acabaste, no hablaste del Depor luego ni nada.
No.
Ajá, solo podía salir una
Hablé
vez.
de
Vale.
brujos. Hablé de brujos.
No de brujos.
No, no hemos preguntado, que eso sería una buena pregunta, Mosquera, es exactamente qué has hecho. O sea.
Lo dije antes, pero
No
estaba,
veo,
no me
es
estaba prestando
decir,
atención.
sí, hombre, pero cuéntanos exactamente cómo es el proceso de trabajo, cómo hacía las cosas, ahondar un poco más en el proceso creativo de esta serie de
A mí me
documentales.
gustaría saber si esa idea está desde el principio, ¿se la vendéis a la FIFA, digamos? ¿O es ella la
Yo
que
no,
la hace?
sino la productora que me contrata a mí, que está compuesta, bueno, Juan Castro, que es el creador y CEO de En una baldosa, una página que recomiendo, twitter.com, En una baldosa, también está en Instagram, en Twitch, en TikTok, en todas las redes, y Alfredo Montes de Oca, que es era compañero de Juan en un programa de televisión, ahora está en Par en la Mano, un programa de radio y YouTube que se emite en Argentina, crack total. Ellos venden esa idea a la FIFA y me contactan para hacer el trabajo de investigación,
Bueno.
de documentación de cada uno de los episodios, que después un guionista transformaba en historias y el director con
El
su
guionista no nos
equipo.
interesa.
Bueno, mi trabajo fue en todos los temas, documentarlo, buscar información, las cosas que hacían falta para que aparezcan recortes, videos, contactar con los dueños de los derechos, todo ese tipo de cosas para hacerme
Contactar
con
con los dueños de los
ellos.
derechos también, o sea que no solamente tenías documentación, también quiere
Claro,
decir que
no,
hacías
porque
producciones.
muchas veces creo que le pregunté a Álvaro varias veces durante el proceso de
Qué bien.
producción.
Qué bien que os llevéis también.
Sí, no,
Bueno, qué
porque.
pena que aquí no haya nadie más que trabaje en el audiovisual,
A mí, pero ¿a mí qué preguntaste?
para
No,
consultarle
Álvaro,
cosas.
lo peor es que ni
Pero
se
no pasa nada, no
acuerda,
pasa nada.
ni se acuerda. Ahí con tema de derechos es, uno puede mostrar en un documental un periódico, puede mostrar una revista, puede mostrar ese tipo de cosas, pero hay material de archivo, por ejemplo, el del primer episodio de Los OVNIs, videográfico de Italia, me acuerdo, del IUCE, que es el Instituto Audiovisual de no sé qué parte de Italia, que no lo puedes utilizar. Si lo utilizas, tienes que pagar.
No, no, ese no se puede usar. Si me llegas a preguntar, yo lo sabía eso. Bueno,
No, pero
¿qué te iba a decir? Que entonces se lo venís vosotros a la FIFA. Es decir, esto no es una treta de la FIFA para sacar un último episodio diciendo, ¿y el misterio de los 6.000 muertos en Qatar, cómo habrá sido? ¿No? O sea,
no,
no.
te pido por favor que no difames. Si tienes pruebas, dilas, pero creo me parece
Okay,
mal
igual,
que
pues por eso digo que igual así
que
que voy a
pires
ser.
esas
Voy a seguir
acusaciones
con
con
esto.
una institución tan noble, como dije
No,
antes.
eso es verdad. Igual, pues que por eso sí que igual ha sido un misterio, por eso digo que igual se puede investigar, porque algo, vamos.
Dentro bueno, de los misterios de la FIFA está lo de cómo le levantaron
hagan su
un
propio
mundial.
Documental.
Hombre, que no lo
hagan
compren.
Su propio documental.
Es decir, anda que aquí yo, que soy el mendigo, como me lo puso un día un tío, me llamó mendigo, que me arrastraba y todo eso, pero yo pido cosas.
O sea, que te han insultado.
Pero la que más he pedido es productores ejecutivos dándonos trabajo, y esa es la que nunca nadie nos ha...
Bueno, pero vamos a ir a FIFA a venderles algo, ¿sabes? Además ahora conocemos a...
Bueno, No, yo siempre digo, lo mejor de haber formado parte del equipo es que tanto Juan como Alfredo son trabajar con ellos es... no dejas de reírte. O sea, trabajas, pero te diviertes. Pues son dos personas muy, muy graciosas. Y la verdad que lo pasé muy bien. O sea, trabajaba y me divertía.
¿Más graciosas que nosotros?
Seguro que sí. No fuerces, sí. Es que nos va a dar con eso.
Mucho más.
No es...
Pues ya tienen que ser graciosas,
¿eh? Mucho más.
Tenéis testimonio, supongo.
Sí.
En este mundo del fútbol... O sea, juntáis dos mundos peliagudos para los testimonios, que son el mundo del fútbol, que ya suele mucho forofo, sí. y el mundo, he visto una luz, era un marciano, me dijo hola, buenas tardes. O sea sí. ¿Qué decir? ¿Cómo filtrabais que no hubiera mucha taradez ahí?
No, es que bueno, hay testimonios de futbolistas o de gente relacionada con el fútbol, y hay testimonios de astrólogos, numerólogos, ufólogos, de ese tipo de cosas. Ajá. Como dije antes, la idea no es ridiculizar este tipo de situaciones, sino decir, acá pasó esto, hay testimonios, ustedes elijan creer o no. Ahora, en el mundo del fútbol, muchas veces es complicado que un futbolista te reconozca o te diga on the record, no off the record, este estadio está maldito, o este número trae mala suerte, o esto, por ejemplo, Abreu, no aparece Abreu, pero Abreu es una persona que no te cuenta sus costumbres o sus tradiciones más allá de las conocidas. Tiene números que le gustan, números que no le gustan, no lo cuentan porque es como un tabú. Igual que el estadio de la Corregidora, no te dicen, no, esto está maldito. Yo creo que está maldito. No salen declarando eso porque pueden pueden tener, no sé, represalias de los aficionados o de andás a ver qué, porque hay mucha gente que cree en esas cosas y piensa que decirlo les puede traer desgracia. En uno de los episodios de los OVNIs, hubo un jugador, Guillermo Marino, que jugaba en Chile y que cuando llegó tarde a un entrenamiento dijo, no, me abdujeron los extraterrestres. Eso se viralizó, se hizo noticia, y nosotros en el documental lo ponemos como para... Después un compañero de equipo dijo, esto lo dijo para bromear. Nosotros lo ponemos como ejemplo de que estos temas no tampoco se pueden ridiculizar de esa manera. O sea, lo ponemos como un testimonio, como un ejemplo de burla que quizás no procede.
Claro, te refieres a que son temas que hay gente que vive muy profundamente. Claro, es que son temas que son tan estrambóticos que dan para coña. Y es lo que te digo, que todos hemos visto el testimonio pues de típico pues como señora y hablando de luces, que es un poco irrisorio, ¿no? Pero lo que tiene es que, más allá de los que intenten vender viajes a Lourdes y tal, sí. Que hay gente que pues por alguna razón, vuelvo a la sugestión, ¿no? Que es de lo que hablaba antes. Realmente... dices, igual no me creo que te han abducido, pero tú lo vives de una manera tan profunda y te ha cambiado tanto la vida que sí que merece un respeto, ¿no?
Bueno, en el fútbol pasa en los episodios de Supersticiones, que es un episodio, el episodio número 7 se llama Supersticiones, tiene mucho que ver con Bilardo, es el protagonista central.
¿Me te habrás lucido?
No voy a contar la anécdota de Bilardo y demás, y después el último, el décimo, se llama tiene que ver con la numerología. Lobo Zagallo es uno de los tipos más supersticiosas o numerólogos que existen. El fútbol es un deporte, o la cultura del fútbol, o los protagonistas del fútbol, que se presta mucho a creer en este tipo de cosas. Si hay gente con muchas costumbres, tradiciones, cábalas, lo que sea, manías, son los futbolistas o los entrenadores.
¿Pero por qué crees que es eso? Y lo voy a decir yo. ¿Es porque por lo que se piensa habitualmente que es por un nivel cultural bajo?
No, sino... Nadal es otro ejemplo.
Pues eso.
Llámenlo manía, llámenlo supersticiones.
Perdón. No quería faltar a Nadal, pero está muy a huevo.
No, para mí no tiene que ver con
el curso. Vamos a perder mil oyentes en este programa.
No. Yo voy con Nadal. Me cae mal Alcaraz, pero este tema lo hablaré en otro momento.
El mejor tenista de la historia, posiblemente Nadal, los títulos lo certifican de momento. Es el mejor
Nos referimos a los títulos, y respecto al comportamiento, pocos deportistas habrá con un comportamiento tan ejemplar.
Perfecto, ya no perdemos
oyentes. Alcaraz te cae mal, tío.
Alcaraz me cae mal.
Pues si no he hecho nada todavía.
No sé por qué.
Ya, bueno, no, pero tampoco... Pedri y Gavi lo vuelven loco, pero Alcaraz, que empieza... Que
claro, si ahora le cae mal. Ya, Pedri y Gavi son de mi equipo, pero Alcaraz... No sé por qué, tío, no sé por qué. No sé por qué me ha entrado
ni siquiera,
mal.
No se manifestó a nivel fútbol, a nivel política, a nivel música. Nadie conoce a Alcaraz. ¿Cómo te puede caer mal un tipo que todavía no...
Yo lo he visto en alguna entrevista, me parece un poco sobrado.
Es que no se puede...
Pero tiene 17, 18 años.
No se puede justificar, hay gente que le cae mal y punto. Y no pasa nada. Bueno. Sí, es que no pasa nada.
Para mí no tiene que ver... El tema de los deportistas, claro, ni mucho menos. De hecho, las cábalas, supersticiones, manías, lo que sea, no tienen que ver con un nivel.
Puede tener que ver que a lo mejor tú, como argentino. Y
yo no soy argentino, lo hablamos bueno, 17 veces.
Como norteamericano, hispano-norteamericano que es residente en Argentina.
Ahí está.
Vives en una cultura como Argentina en la que hay mucha superstición y por eso el fútbol allí. Que a lo mejor el fútbol noruego, quiero decir, en el fútbol noruego a lo mejor no está esas movidas.
En España también, pará. En España también, no sé. Desde por eso el te he dicho tonto, me viene la. No, los noruegos también. España, Xavi y Puyol jugaban con las mangas remangadas, no por el tema de la bandera, sino por un tema de costumbre. Futbolistas que se santiguan antes de entrar al terreno de juego hay en todo el planeta. Futbolistas que usan calzoncillos de la suerte. Michael Jordan, por ejemplo, hay en todo el planeta. No tiene que ver ni con la cultura ni con eso. No, habría que investigar, ¿no? Hacer un paper sociológico, lo que sea. Para mí es, como repiten tantas veces algo, y como es, practican deportes en los que son muy vistos, que tienen que ver, necesitan ganar y demás, se agarran de cualquier cosa para sentirse tranquilos. Yo no creo que Nadal le mueva la aguja, poner la botella, sacarse el pantalón, el calzoncillo del culo y demás. No creo que le mueva la aguja para ganarle a Federer. No creo que Nadal gane por eso. Pero él se debe sentir mucho más cómodo haciéndolo. Y está perfecto.
Sí, él puede tener una rutina, ¿no? Pero yo creo que sí, que das un poco en el clavo, porque es como que en un mundo que es tan aleatorio, en el que todos sabemos de fútbol y todos dicen, este juega así, este juega asado, y luego llega el Madrid y remonta tres veces en Champions y luego pasan estas cosas, perdón, que pasan.
Eso no es aleatorio. Eso es el Real Madrid.
Claro, claro.
Iñaki, voy a decir, es
un ejemplo muy malo. El Real Madrid es eso. Eso es el Real Madrid. Esto es el Real Madrid.
Vale. Termino mi pregunta y si queréis hablamos de lo del Madrid, que si no voy a perder el hilo. Pero vamos, cuando en un deporte en el que pasan cosas tan sorprendentes, vamos a decir, o fuera de la estadística, es decir, ninguno de los dos en el minuto 85 del Madrid-Manchester City os habríais jugado 1.000 pavos a favor de Madrid, ¿o sí?
Tengo conversaciones de WhatsApp donde estábamos diciendo el Madrid empate y gana. Se veía.
Sí,
se veía.
Iñaki tiene WhatsApp míos en esos mismos minutos diciendo: estamos fuerísima, esto es lamentable. O sea, ya sabes que.
Bueno, pero Álvaro es de los que se va antes.
En mi vida me he salido yo antes del partido de un partido del Bernabéu de Champions. En el marco
de Champions. Me gustó que la puntualización de Champions.
Hombre, voy a decir: un partido a las 9 contra Granada. Y dije: pues todos están lejísimos. Pero bueno, ya no sé lo que iba a decir, tío. Si es que
no, que pasan cosas aleatorias, que de repente, o el Barça, sí. Te pongo, el otro día meten el 95, sí. O de repente un equipo que parece que va como un tiro, juega contra el último y empata o pierde. O sea, que como que es un mundo en el que no puedes, que es lo que yo creo que nos mola, ¿no? Que no tienes estas certezas a priori. Pues que los futbolistas, además, que están como en esa vorágine de hay que no meto goles, hay que no sé qué, a ver qué pasa, es que este delantero, las tres veces que juego con él me da juego. Quizá buscan aferrarse en eso. Al final, cuando no tenemos certezas, eso nos pasa a todos. Nos intentamos aferrar en lo sobrenatural
tener
o en lo
en
místico,
algo.
Si se quiere llamar así, o en lo atávico.
Sí, tener un control. De hecho, cuando
entonces,
éramos
dice,
jóvenes...
Si tengo la manga así, yo tengo algo seguro ahí. El resto ya veremos lo que viene.
Hablabas antes del nivel cultural o lo que sea, en la universidad o en el bachillerato, lo que sea. ¿Cuántos teníamos costumbre de decir, voy a usar este bolígrafo porque es el bolígrafo con el que siempre apruebo? Todos lo hacemos en todos los ámbitos. Todos tenemos alguna costumbre, manía, tradición.
Pues yo, durante años, yo siempre he sido ateo, o sea, desde que hice confirmación y tal, pero tenía unas estampitas que me habían regalado fatías y tal, y en los exámenes las ponía el pupitre de lado, estampitas, un cromo de Peter Dubosky, que me lo sigo teniendo desde el año. Sí. Y lo ponía el Dubosky.
¿Por qué Peter Dubosky? ¿Por qué?
Pues tío, pues porque me fui de viaje de fin de curso en la ESO a Mallorca.
Le chupó la buena suerte a Dubosky, Álvaro.
Y
mató a Dubosky.
Fue el verano que falleció Dubosky.
Encima.
Y me compré un paquete de cromos allí por hacer la gracia y tengo que pedir el Dubosky, y guardé ese cromo, entonces era el Dubosky, lo sacaron de exámenes. Y desde entonces, pues Peter Dubosky ha ido en mi cartera y lo sigo tengo tener por ahí.
Bueno,
Peter
Dubosky, sí, sí. Lo dije en Sabri en Batal, yo cuando hay una turbulencia en el avión o cuando me subo en un avión, digo chapecoense. Estoy todo el tiempo diciendo chapecoense.
En alto.
Uso para... En alto, claro.
Pero no es muy tranquilizador para el resto de los pasajeros.
A mí me sirve para tranquilizarme, lo que te pasa al resto me da igual.
Pero eres un poco cabrón. O sea, es como, es que ya a mí para tranquilizarme me viene bien agarrar a la gente y decir vamos a morir.
No, pero decir, lo digo muy tranquilo. Digo chapecoense como para decir, bueno, por probabilidad estadística se cayó el chapecoense, el mío no se va a caer.
Ah,
cada
vale.
Vez le tengo más miedo, cada vez le tengo más miedo a volar, no sé por qué. Cada vez le tengo más miedo a los despegues, a los aterrizajes.
¿Ah, sí?
No sé por qué. Y viajé muchísimo, pero cada vez le tengo más miedo.
Desde lo de que le pasó con el micro. Claro.
¿Qué micro?
Lo de esto que es el micro se movía cuando dijiste la brujería y tal.
Sí, no. Sí. Pensé que me decías micro porque en Argentina micro es autobús.
Vale.
No, pero sí, volviendo a eso, yo no creo, pero lo típico que se dice en Galicia, meigas no existen, pero habelas haylas.
Exacto.
Pero bueno, uno de los capítulos es hablando de eso, de brujería. Yo imagino que el que está viendo esto quiere conocer alguna historia o algo de lo que va en el lo que está en la serie. Ahí lo curioso del documental es que este tipo de historias, ya sea de ovnis, de cementerios, de animales, no sé, los animales oráculos, existen o que existieron por ahí y demás.
Ahí va, se refiere tipo el pulpo pol y cosas
así. El pulpo pol, exactamente. Hay un episodio de criaturas del bien o del mal. Algunas que son, ajá, dan buena suerte y otras que dan mala suerte.
Ajá.
Por ejemplo, no sé, están también los animales oráculos, el puto pol, iba a decir.
En Holanda se le conoce así, ¿eh?
Bueno, el pulpo pol, que fue un animal oráculo que está relacionado con el fútbol. Y después hay en Atlanta es un equipo argentino que tuvo en su momento a Napoleón, un perro que... era callejero, lo adoptó alguien relacionado con el club y que iba a todos los partidos. Hubo un partido en el que Napoleón no aparecía, creo que contra Barracas, contra un equipo llamado Barracas o Barracas Central, estaban perdiendo 5-1 en el primer tiempo, una cosa así, y el perro aparece en el entretiempo y Atlanta termina dando vuelta al partido. Entonces, a partir de ahí se convierte en un perro que da una mascota, un perro que daba buena suerte. De hecho, cuando falleció, creo que lo atropella un camión, triste final, lo embalsamaron y a día de hoy, cuando Atlanta festeja algún ascenso o lo que sea, lo pasean embalsamado como está por el estadio.
¿Qué dices?
Sí.
Qué bueno. Sí, sí.
Hay un montón de esos casos, vean la serie, cuento el que más recuerdo porque yo juego en Atlanta casi siempre al fútbol, entonces lo conozco. Después de brujerías hay muchos casos, hay uno de Australia. Australia estuvo muchísimo tiempo sin ir a un mundial, porque en unas eliminatorias, si no me equivoco, para el mundial 74, contrataron un brujo para ganar en Mozambique y poder clasificar a la fase final de la repesca contra Israel. Uh-huh. Ganaron, pero nunca no le pagaron al brujo lo que le habían prometido. Entonces el brujo dijo, no me pagaron, no va a ser mundial. No fueron a ese mundial. No fueron al siguiente, hasta el 2006, cuando un presentador de televisión buscó al brujo y le pagó la deuda, saldó la deuda, Australia no se clasificó mundial. Hay muchos casos así, que nosotros es lo que decimos, es elegir creer o no. Lo de Bella Goodman es elegir creer o no.
No, claro, maldición, es como en la vida total. Bueno, se decía que alguien, el Yaya Touré o la gente le habían maldito a... Se dice maldito.
Sí.
¿No? A Guardiola.
Sí, ¿no? Sí. ¿Maldecido? ¿No se dice maldecido?
Puede ser maldecido. Sí, es una buena pregunta.
O yo mi duda era entre maldito y maldicho.
No, ahora pueden ser tres. Que lo respondan en el chat.
Que lo respondan aquí.
Pero maldecido. Sí. Pero se lo estoy diciendo yo, que es que habían maldecido. No le habían maldicho ni maldicho. Es maldecido.
Yo es que le creo más Iñaki, perdón.
Bueno, perdón.
Yo soy Tim Iñaki, para este tipo de cosas me parece más...
Ojalá hubiera una página en la que pudieras buscar este tipo de cosas, ¿no? Vamos a buscarlo.
Sí.
Puedes continuar mientras lo
busco. No, bueno, ese tipo, lo de Bella Goodman, por poner un ejemplo, que es una maldición que es elegir creer o no. Lo cierto es que Bela Gutmann dijo, no van a ganar nunca más un título europeo, y no lo ganaron. Es un elegir creer o no.
Antes decías elegir creer, ¿I choose to believe no es un eslogan de algo?
De los expedientes X,
el
mítico póster, I want to believe, de la gente Mulder.
Ah, igual tuve el ICD, aquí fue el póster, efectivamente, sí.
Eso es cultura general, deberías saberla, ¿eh? Es cultura pop, deberías... Tienes un póster ahí de cultura pop y no conocer el origen.
No, tengo un póster de la portada pop del disco de Los Planetas. Un
disco de Los Planetas. Es maldecido, ¿eh? Tenéis razón y yo no sé hablar.
No, tenía razón.
No, yo no sabía.
Tenía razón yo, no digas que tenía razón porque... Porque no sé... No sé.
Tanto escuchar Los Planetas, al final tenía que servir.
Claro, empaté, no sabía lo de Los Planetas.
La perfecta edición en castellano de Jota hace que sepa mucho de esto.
Esa métrica que se degusta.
Sí.
Se degusta. Y pues, ¿qué iba?
Hay un episodio. Sí. Hay un episodio que está dedicado a los fenómenos poltergeist, como la película. Apariciones.
Justo te iba a preguntar por eso. Puede que esté haciendo un poltergeist incluso en sí mismo.
Bueno, hay dos casos de españoles. Uno es de Manuel Almunia, que creo que no quedó en el episodio, pero a mí me gusta contarlo. Almunia en su momento dijo que en su casa, no en Londres, cuando estaba en el Arsenal, sino en el otro equipo, West Bromwich puede ser. No me acuerdo en qué otro equipo jugó West Bromwich.
De este caso hemos hablado y no me acuerdo tampoco. Pero pero él, seguro que lo vas a contar con más detalle y mucho mejor. Pero sí,
él decía que en su casa, de noche...
El navarro Manuel Almunia, el pamplonica Manuel Almunia. Por cierto,
pamplonica no, Manuel Almunia, efectivamente.
No lo he dicho.
Bueno, él decía que escuchaba...
West Ham y Watford.
Watford. Durante su paso por el Watford, porque West Ham está en Londres, igual que el Arsenal, durante su paso por el Watford, escuchaba ruidos de cadenas arrastrándose y varias cosas así en su casa y que estaba bastante asustado. Y hay uno que es muy conocido, que es el de la cancha de Levante, en un Málaga-Levante de 2005, en el Ciutat de Valencia. Duda queda solo con el arco, Duda, que por aquel entonces estaba en el Málaga, queda solo con el arco, y en vez de tirar a puerta, porque era gol, realmente las imágenes están en YouTube, están en el documental y demás, la pasa. Y el Levante Duda termina fallando la ocasión. Duda,
y falla.
Se nota que es guionista y de humor, además.
Hombre, ¿qué voy a decir? Estás poniendo, es que decir.
Claro, pero.
Pues,
no, el guionista eres tú. Iñaki.
Cuando acabéis de repartir los flores, los amiguitos del WhatsApp, puedes terminar la historia, por favor, que estoy intrigado.
Pero fue irónico lo que dije yo, Iñaki. Lo mío fue irónico. No le estaba tirando, estaba haciendo lo contrario. Duda, pues, después del partido, dice que no decidió no tirar porque se le cruzó a alguien. Vio algo.
Es verdad.
Y él decidió pasar. Ahora, años después, en el 2021, el año pasado, Correa, en ese mismo arco, Correa, el jugador del Atlético de Madrid, tuvo una ocasión también y la falló. Una ocasión clarísima. Lo bueno, lo curioso de esa historia es que en el 2002 hubo un accidente de tránsito en el que unos aficionados del Levante perdieron la vida y creo que. Después de perder la vida, alguno que haya alguien de Levante o de la zona que esté por ahí, las cenizas o algo por el estilo fueron arrojadas a ese arco. Entonces, supuestamente en ese arco quedó.
Accidente de tránsito es justo lo que me pasaba a mí ayer.
Claro, de tráfico. Dije de tránsito, no de tráfico, que también te pudo haber pasado
a ti. No, el mío fue de tránsito.
De tránsito.
Intestinal. Estás finísimo, la verdad.
Una carnicería.
En tu book de trabajos de humor. Y de guión.
Voy a poner este programa, ¿verdad? Está a punto de hacer el chiste de postres gays. No lo he hecho. Sí.
De postres gays.
Sí, como he dicho, no, el chiste no llega al nivel de este podcast. Pero estaba.
No, los otros sí. Me gusta porque quiere decir que no es piso. Hay un poquitito.
Estamos aquí soltando crema, ella y yo estamos soltando crema. Lo que pasa es que el de postres gays pues es una cosa que a lo mejor no llega. No,
crema soltaste el otro día.
Así es. Has entrado en nuestro rollo.
No te dejes arrastrar.
Oye, yo este tema de los fantasmas, los espectros y tal, fíjate, así como los otros te he dicho, yo no creo y tal, y no sé qué, incluso lo veo desde ese punto de vista de, el señor y tal, yo este soy el más sensible, yo no sé vosotros, pero a mí este rollo, sin llegar a creer, o sea, porque mi raciocinio y mi mente lógica y tal me impide, pero soy más sensible. O sea, es como este rollo de, hostia, sí que tantos testimonios de gente que... ve cosas, me entro más en la teoría de, pues justo tiraron en las cenizas, entonces puede ser, o hay una energía y tal. Siendo algo igual de, quiero decir, desde el punto de vista racional, igual de disparatado que todo lo otro, ¿no? Pero no sé por qué, si es una cuestión cultural, de film, de lo que sea, tiro más por ahí.
Hasta no experimentarlo, hasta no vivirlo, no puedo creer.
Claro.
Ver para creer, es el mítico ver para creer. Yo hasta esto que les conté del brujo Manuel y demás, seguramente una justificación hay de ese movimiento. Alguna justificación habrá.
También puede ser que es porque es el único caso en el que yo tengo testimonios cercanos. O sea, de gente que sí que
yo me también tengo testimonios cercanos, pero siempre digo, la típica tía o la típica... Y digo, no, seguramente flipó. Seguramente, no sé, creyó ver. Ahora, yo también soy de los que dice, por poner un ejemplo, que creo más en, no, Messi tiene que ganar el Mundial porque el mejor futbolista del mundo tiene que ganarlo. El camino del héroe de Messi tiene que terminar con una Copa del Mundo. O sea,
pero
no puedo decir...
Pero
pero creo en eso, digo, tiene que estar escrito, así como para mí estaba escrito que Maradona ganase el Mundial, tiene que es un ejemplo, ¿no? De... desmitifico que alguien me diga que vio un fantasma y sin embargo creo en otro tipo de cosas más absurdas si cabe. Cada uno cree en sus... ¿no?
Sí, totalmente, cada uno tiene una afinidad para otra cosa y tal, y en este tema yo sí que tengo eso, porque además claro, ya no es solamente ver, sino que hay gente que experimenta sensaciones, ¿no? Me acuerdo, bueno, hubo mucho cachondeo, una amiga que decía que en el fisio le había tocado una tercera mano, aparte de, o sea, que el fisio le estaba haciendo el masaje y de repente había sentido una tercera mano, lo cual en un principio, claro, provocó esta reacción como de...
Era una mano con un...
Date cuenta.
Claro, pero ya más tarde, luego dijo que se lo contó al fisio y que el fisio le contó que justo su padre, que era fisio, el que había heredado la consulta, había muerto el... No os lo creéis, ¿no? O sea, todo... Fíjate que yo he empezado contando esto pensando que iba a ser un final muy bonito. Y no, ¿no?
Muy turbio.
Yo, tío, la cosa que más miedo me da es una tontería. Que
yo quería que fuera bonito, ¿eh? Yo no he dicho la palabra grande en ningún momento. Yo quería que fuera bonito.
Yo, tío...
Que conste.
Esto que voy a decir en mi cabeza a lo mejor suena a lo mejor, pero a mí yo tengo mucho miedo irracional a los skinheads.
¿Ah, sí? ¿Has tenido una mala experiencia con ellos?
No, pero tengo siempre...
Tú eres el escéptico, pero pues es verdad, que tú eres como el escéptico por antonomasia.
Pero los skinheads me dan miedo.
¿Por qué?
Porque no...
andas provocando, ¿no?
No, que vea, pero siempre he tenido un miedo muy de que vaya por la calle, porque una vez le pasó a un conocido, que iba por la calle y sin medir palabra, llegaron un grupo de skinheads y le pegaron una paliza en el metro, un amigo
periodista. ¿Pero por qué?
Sin hacer nada, absoluto, en Tetuán, llegaron por atrás.
Va a sonar mal el...
Porque me da mucho miedo, porque creo que es incontrolable que 5 skinheads me peguen. Yo creo que, pues, que me haría mucho.
Te digo, ¿por qué le pegaron? O sea,
no, era una época.
Te estaba preguntando a David si era de otra raza o era de otro país.
No, que va. No, o sea, no había una justificación de odio racial, nada de eso. Le cogieron por detrás y le pegaron una paliza. Era una época en la que tanto Ciudad Universitaria como Tetuán estaba habiendo muchos crímenes de violencia. De grupos neonazis y de skinheads y tal.
Yo siempre pensé, si me cruzaba con skinhead, me iban a escuchar hablar, cómo justificar, no soy sudaca, soy español. Déjeme mostrar el DNI o algo, no soy sudaca, soy español.
Daría para un gran sketch, como intentar justificar.
Exactamente, no me discriminen, no soy sudaca. Sí. Sería gracioso.
Vamos a sentarnos por aquí porque que no nos cierren esto.
Claro, es que empezar con tengo miedo a los skinheads y luego provocar a los skinheads para que comenten aquí.
Claro.
Si todavía hay algún skinhead.
Ya quedan menos, yo creo que.
Soy español. El acento engaña, soy español.
Y nosotros somos amigos de Patch, que no es skinhead, pero es cabeza rapada. Entonces igual nos vale.
Pero es rojo, entonces, pero bueno, también están los arpenos. En mi época de joven sí que había muchos, había como de moda, pues hace casi
sí, en los 2000, más tú que eres del Real Madrid, seguramente frecuentabas.
No, pero bueno, yo no me movía por Madrid capital, yo me movía por Móstoles, sino en los ambientes más distintos. Entonces sí que había pues este tipo de energúmenos. Y no sé. No sé
por qué sacaste el tema de los skins. Tienes ganas de que te insulten en los comentarios.
Para meternos en problemas. Yo quiero que me insulten, pero hombre, si puedo ir poco a poco, si puedo empezar por algún troleo. por algún nerd que me trolee y no entrar directamente a un skinhead de la puerta de mi casa, yo también prefiero.
Vas a pasar de mal comunicador a vasco de...
A reventarme la cara. Hombre,
porque ni siquiera vas a ser navarro, vas a ser vasco para ellos.
No, claro. Esto es así. Y medio catalán, si es que lo tengo todo.
Totalmente, pero totalmente. Bueno.
Pues esto, ¿y cómo hemos llegado aquí? Ah, sí, con las historias de espectros. No sé si, la de Almunia, que de hecho es que, joder, esa la contó creo que Iker Jiménez, mira, esa sí que la...
Sí, la contó con Iker Jiménez, que en su momento conseguí el audio. Se lo contó Iker Jiménez.
Ajá. Y es, ¿y hay alguna historia, bueno, estoy tirando un poco aquí, de alguien ilustre que se aparezca, que a mí eso es lo que nunca he encontrado, o sea, quiero decir, un exfutbolista, ¿sabes? Que sea como de repente...
Hombre,
el espíritu de Juanito, pero me refiero, decir, que, pero de verdad.
La ouija de...
Pero no Roncero haciendo ouija.
La ouija creo que se descartó eso de Roncero y demás, porque obviamente yo lo conocía, pero hacía apariciones de... Hay una, no famoso para ustedes, pero Natalio Perinetti, era un jugador de Racing de la década del 20, un gran futbolista, jugaba con el número 10, que supuestamente se apareció en un partido decisivo para la coronación de Racing como campeón del campeonato del fútbol argentino de 2014. Estaban jugando Racing y River, y las cámaras de televisión, esto lo pueden buscar, busquen Racing River Fantasma, no el fantasma de la B, sino Fantasma, van a ver que en una de las vallas publicitarias aparece la silueta de alguien corriendo, muy rápido.
Ostras.
Minutos después, Racing mete el gol, Milito le pega, hay como una serie de rebotes, termina siendo en contra, mete el gol con el que se termina proclamando campeón de ese torneo, o sea, el gol que le asegura el campeonato. Esa silueta, si uno la ve bien, está uniformada con una equipación antigua de fútbol. Resulta que Natalio Perinetti era un futbolista de Racing, como dije antes, que tuvo un problema con la dirigencia del equipo de Avellaneda y terminó fichando por River. Él no quería fichar por River en esa época. Él era hincha de Racing, decía, yo no quiero jugar en River. Lo vendieron, se puso a jugar con River, y el día que tenían que enfrentarse River y Racing, él dijo, no quiero jugar contra River. Le dijeron, no, vas a jugar igual. El tipo salió a jugar con la camiseta de River, pero tenía por debajo la de Racing. En medio partido dijo, ya está, no juego más. Y me voy. Y dejó el fútbol ahí. Y muchos dicen que ese hombre que apareció, esa silueta, era suya, de Natalio Perinetti. Y realmente las imágenes, si lo buscan, parecen o dan la sensación de ser un tipo corriendo la banda con ropa antigua. Y esa es una aparición así muy, muy recordada en Argentina.
Qué bueno.
Pero así de futbolista famoso y demás.
No, pero me respondí. Es que... Siempre, no sé, es algo que siempre me ha fascinado, que es como, pues, esos aficionados, tal, no sé qué, pero como que, eso, el espíritu Juanito en sí, o sea, como la figura como... encarnada de un futbolista y tal que está ahí, es lo que estaría guay.
¿No se le aparecía Mickey a Rocky? Cuando muere Mickey, ¿no se le aparece a Rocky?
Mickey que... Mouse.
No, el entrenador de Rocky, Nadal. Mickey.
Mickey Nadal está vivo. Mickey,
el entrenador de Rocky.
Ah, el de...
No me acuerdo, es que yo Rocky, o sea, no me acuerdo.
El cuñado.
No, el cuñado de Rocky es Polly. ¿No vieron Rocky, hermano?
Sí,
Dios mío. Yo soy fatal para los nombres. El cuñado es el que dice...
El cuñado es Polly, el que le regala el del robot. El que tiene el robot sirviente, ese es Polly.
Pero ese es el que cuando entra en un restaurante, y este chiste es de la peli, o sea, no me juzguéis, le dice, ¿tiene reserva? Y dice, ¿qué pasa? ¿Me has visto cara de indio? Me parece unos mejores chistes.
Eso será el doblaje, ¿no?
Sí,
yo no. Polly era capaz de hacerlo, pero me parece mentira que no entiendan referencias de Rocky. Espero que comentarios.
No, pero igual que Rambo.
Reciban los insultos correspondientes.
Sí, 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 no. Insultos.
Aquí. A Iñaki, por favor.
Por favor.
Sobre todo porque le acaba de...
Es que no, es que eso no vale, tío. Es que tiene que ser un insulto que salga orgánicamente de alguien que te odie y te insulte. Pero si pides que te insulten, no tiene mérito. Tiene que ser que un día digas algo y te insulten, tío.
Ya. Álvaro está acostumbrado a que le insulten.
Joder, pues es que me pasa muchísimo. Pero a mí todo lo contrario, yo no quiero que me insulten. Yo quiero cariño, yo quiero que me digan crack y de esas cosas, ¿sabes?
¿Puedo pedirle algo a los seguidores de Paquete?
Sí, hombre, si tú puedes pedir... Sí,
los que están escuchando esto en este momento, nada. Que nos pongan un insulto a cada uno de nosotros, pero que tiren a dar.
No, a mí no me insultes.
Sí, insulten,
no me insultes.
No,
uno a cada uno, va.
No, mira.
Y después, Después tienen algún piropo.
No, no.
Insulto y piropo.
Que os pongan dos insultos a vosotros y a mí una cosa bonita. Pues yo soy una persona que soy...
ultrasensible.
Soy sensible.
Bueno, hagamos esto. Muy sensible. La persona que esté escuchando esto, que tire un insulto piropo a cada uno de nosotros según quiera. Puede ser piropo, insulto, insulto. Insulto, insulto, insulto. Exacto. Piropo, piropo, piropo. Que pongan algo. Uno a cada uno de nosotros. Que lo pongan.
O que te insulten a ti, tío. Y terminamos.
Tengo la espalda, para soportarte.
Sí, aguantas.
Así que no hay problema. Les pido eso a los seguidores de Paquetes.
Muy bien. Bueno, pues no sé si se nos queda en el tintero algún episodio que quieras comentar.
No, ya dije lo de las camisetas, hay uno de numerología, Lobo Zagallo, Mario Lobo Zagallo, multicampeón con Brasil como entrenador, como uh-huh. jugador y demás, es muy obsesivo con el tema de los números. De hecho, él trata de el 13, supuestamente para él es un número de buena suerte. Después de la Copa América del 2004, que Brasil le gana a Argentina en los últimos minutos, Zagallo dice: Brasil campeón, en portugués obviamente, tiene 13 letras. Argentina vice, que es Argentina segunda, tiene 13 letras. Me pareció un boqueo maravilloso. Me pareció un boqueo espectacular de un tipo que lo ganó todo. Y después también, en cuanto a numerología y astrología, porque de eso también va el capítulo, hablamos de Raymond Domenech.
Hostia, claro, si estemos a la web, sí.
Que es un tarado que dejó afuera del Mundial, por ejemplo, a Pires por su signo zodiacal, y que hacía las alineaciones en base a ese tipo de cosas.
Y consultaba a una tarotista, ¿no? O a una espiritista o algo así, sí.
Sí, por eso digo, el fútbol es el deporte que más conozco, se presta mucho a que este tipo de personajes hagan ese tipo de cosas. Hay países, como bien decía Álvaro, como Argentina, que son muy dados, son muy propensos a regirse por esas cosas. El ejemplo extremo es el de Bilardo, que pueden ver los programas relacionados, que Bilardo estaba todo el tiempo basándose en cábalas, supersticiones, costumbres para desarrollar su trabajo.
Ajá. Antes de irnos, decir que David Mosquera vendrá dentro de poco, que vamos a grabar una serie de programas hablando de anécdotas de los mundiales que sacaremos...
Anécdotas encadenadas. Vamos a pasar.
Anécdotas encadenadas de los mundiales.
Vamos a pasar del 30, del mundial del 30, al del 18, enlazando anécdotas. No Exacto. anécdotas sueltas, sino la del 30, vamos a pasar al 34 con algo que tenga relación. Del 34 al 38 con algo que tenga relación. Vamos a hacer un poco difícil porque si no es demasiado
sencillo. Sí, sí, sí.
Y es de lo que hablaremos la semana, la final de Champions.
Para no
tratar ese partido
infecto. Que se grabará antes de la final, pero se emitirá después.
Se emitirá justo antes. Bueno, uno se emitirá antes de la final.
Uno antes y uno después. Pero sí que te quiero ver...
Son dos, David, que lo sepas.
Sí, son dos, pero
no hay problema. Después les paso la tarifa.
Porque me hicieron conocido. Álvaro, que tienes su móvil.
Me hicieron conocido y ahora cobro.
Te hacemos un bizum. Claro. Vamos a terminar con un pronóstico para final de Champions, a ver por dónde respiras para pues estas cosas que son graciosas.
Pero no ahora, sino la semana que viene, ¿no?
No, ahora, porque la semana que viene...
No, pero la semana que viene es gracioso porque lo se escuchará después de la final, entonces era todavía...
Vale, pues eso, venga, lo hacemos así.
La semana que viene, así te lo preparas.
Nada más, y muchas gracias, David.
David, un gustazo, ¿eh? Voy a ver la serie.
Espero, les voy a preguntar.
No, te voy a decir la verdad, ¿eh? Te voy a decir la verdad.
No. Escucha, David.
Sí. 15 minutos.
No, sí que lo hemos hablado ya que yo. Vamos a esperar a que salga entera para verla enseguida.
No, porque los capítulos no tienen. O sea, falta ver el primero o el segundo, pero
no queremos quedarnos ahí con un cliffhanger. Que gordo.
No hay cliffhanger. Aparte,
por si acaso.
El otro día estuviste mal del estómago. La pudiste ver, la FIFA Plus.
Ya,
también
tío,
estaba
pero
en,
es que me tenía
en móviles.
Me tenía que terminar.
Lo entiendo porque el Plus no le daba buena sensación el otro día, pero ahora mismo sí la podemos ver.
Yo voy a preguntarle si cuando empezamos a grabar el siguiente episodio. Les
Perfecto.
Pregunto, me dicen que no, me levanto y me voy.
Vale. Oye, gran serie Ozark, por cierto,
Estoy terminando The Office por 27ª vez.
Qué sí, bueno. Claro, yo llevo ya...
Tres semanas.
A Leslie Knope, la camiseta la llevo.
Leslie Knope.
Yo estoy en mi cuarto revisionado de The Office ahora mismo.
Yo, muchos más. Y ahora voy a empezar Arrested Development de nuevo.
No lo has visto, digo, pues es una maravilla.
¿Cómo no la voy a ver?
La última
¿Quién piensas que estás tratando?
La última temporada no tiene ningún sentido, ni,
no,
ni pierde
las
cabeza.
Tres primeras, Arrested Development.
Tío, tiene no pensaba mal el rollo este estructural que tenía, ¿no? Porque era como que estaba todo contado y lo iban contando
a Shomon, ¿no? Se les fue. Eso fue así, básicamente, para poder cerrar las fechas de rodaje de los actores. Por eso hicieron esa técnica tipo resumen.
Sí, pero tardaron de la tercera a la cuarta, pasan 10 años.
10 años.
En la vida real.
Y fue una vuelta como el rollo de vuelve, como cuando volvió Futurama. Este.
Pero en la cuarta temporada, de verdad que el revisionado último que hice es en plan, joder, no está tan mal. O sea, no es brillante como las tres anteriores, pero tío, Jobs sigue haciendo cosas raras, todavía
funk. No. Se españoliza.
Joder, vaya hostia.
Buah. Se españoliza. Le pasa lo mismo que a Siete Vidas, aquí no hay que
Sí, Siete Vidas, nada más empezar, la serie se españoliza mucho. No se deje, se españolizaron.
Yo cuando llegué te digo una cosa, esto estaba lleno de españoles, ¿eh? Yo cuando empecé a trabajar en Siete Vidas, eso estaba lleno de españoles.
No lo digo por la nacionalidad, sino las series, las comedias españolas se caracterizan por empezar bien y después ir exagerando de manera muy exponencial la característica de sus personajes, haciendo que dejen de ser...
¿Tú crees que eso pasa solo en las españolas?
Las Yankees lo manejan un poco
de manera mejor. Más acentuada, puede ser.
Los Yankees, digo los Yankees porque son
los no, pero las inglesas también pasa, es verdad. Es que sí, lo que pasa es que claro, las españolas tienen muchísimos episodios, pero es verdad, algunas americanas también. O sea, Friends se puede decir que tiene tantos y no se extrema tanto.
Friends se españoliza, The Office en la séptima se españoliza.
Creo que es una cuestión de tener muchos episodios. Es verdad que en España es más exagerado que en otras. Pero...
¿La viste en la séptima o en la octava?
En la séptima, la última de Steve Carell, la estoy viendo ahora por 27ª vez y se exagera todo demasiado y pierde un poco la gracia. Sigue siendo buenísima, uno la ve, disfruta, igual que Siete Vidas, igual que todas esas, pero ya se exagera demasiado. Y a mí no me gusta cuando en una sitcom se exagera todo de golpe y ya pierde la esencia original. The Office dura 5 temporadas muy bien. Sin españolizarse.
Claro, es que cuanto la cosa se alarga para que funcionen las premisas hay que extremarlas. Y es que le pasa hasta a Homer Simpson, que tú la ves al principio y dices, tampoco era tan tonto.
Bueno, ahí está.
Pero es que o sigues girando para separarlo del resto, es complicado.
Sí, es una crítica a los guionistas, que tienen esas cosas
no
de
se merecen nada.
Todo.
No se merecen nada, efectivamente.
Creo que en este caso es porque se Peter Griffiniza Homer Simpson.
También, otro ejemplo.
Se Peter Griffiniza. Pero bueno, después de este rato yo creo que ya no está interesando nada.
Bueno, estamos no, yo lo que os iba a decir es que si queréis me voy, os quedéis hablando los amiguitos, ¿sabes?
Ahora seguimos,
podéis quedar en el Zoom igual.
Es que ahí me acaba de mandar un WhatsApp diciendo ahora cuando se vaya Iñaki, hacemos videollamada.
Son las 12:22 y yo sé, Iñaki, que tú ya no recuerdas que entonces mentiras entraba a las 8 de la mañana.
Madre mía.
Algo que has olvidado, que en Cristo Rey entráis a las 10, ¿no?
En Cristo Rey, básicamente, o sea, es el horario de Ángel Cristo. Entramos ya cuando empieza a calentar la tarde. Claro.
Pues con Risto se entra a las 8 de la mañana.
Sí, con Risto, que es un rollo más metal.
Bueno, David, nos vemos el lunes.
Ya que... David, un gustazo y enhorabuena. No, Jorge, pinta
el
muy
23,
bien.
¿No era? El 23.
Claro, el lunes que viene.
No, el lunes que viene no, el siguiente.
Joder, si es que como tengo dos bodas, tío, tengo un jaleo de la gracia, es que no estoy.
Ah, pero es que una es tuya, o sea que...
No, las dos bodas son mías, que yo hago dos bodas.
Joder, es verdad.
Este sábado tengo mi primera boda y el sábado siguiente mi segunda boda, es que ya, bueno, es un lío, me tengo que casar dos veces.
Pero espera, ¿entonces el 23 está bien?
¿No sí, el 23 está bien.
Sí, sí, me voy de luna a miel un día más tarde para poder dejar cosas a los paquetes, porque yo los amo a esta gente.
Básicamente, esta semana Álvaro se casa, el miércoles de la semana que viene se divorcia para poder casarse otra vez el fin de semana siguiente.
Es un lío, quedamos contigo. Es un lío que no puedo explicar, en público, pero me caso dos veces, hago dos veces.
Bueno. A los que, bueno, iba a hacer el chiste de las medallas para determinadas personas que le dan dos porque una la pueden perder, debe ser lo mismo que con la boda de Álvaro.
No seré yo quien critica a la gente que se casa dos veces. No puedo decir más.
Mis abuelos son mayores, mi abuelo este año está muy malito y casi no puede andar, entonces hacemos una boda pequeña en el pueblo para que él solo tenga que ir a 1 kilómetro de su casa a ver cómo me caso y luego hacemos a la semana siguiente otra boda en Madrid, pero él no puede venir a Madrid, es por eso. O sea, no tiene mucho misterio, es básicamente porque mis abuelos son mayores.
Pues
en un barco en medio de un lago, ¿qué te parece?
No era una historia tan larga, no era una historia tan
larga. Ya, pero...
Y es ¿sabes qué pasa? Que le da pudor, porque le deja bien y es una historia bonita.
Claro, porque es que...
Le gusta contarlo de que se va cagando por las esquinas, pero esto
claro.
No.
La gente tiene
que parecer débil.
La gente tiene ese aire de Iñaki mío de que somos unos malotes, que somos canallitas, ¿sabes? Y eso.
La gente me ve como pura testosterona, ¿verdad? Nos ve como pura testosterona y no queremos tampoco pues hundirles, pero nosotros tenemos nuestros sentimientos, claro, sobre todo Álvaro.
Sí, sí. A mí sí me pincha sangro. Sí. La frase es
Spin. Esta frase se la dejamos, es... esta frase va dedicada a los skinheads.
Chao.
Bueno, chicos.
Chao, chao. Hasta luego. Un gustazo, chao, David. Muchas gracias.
Hasta luego.
Chao. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieran.